Buenas noches, amigos de Universo Literario. Estoy aquí con mi compañero FJ Bravo para disfrutar de la literatura como venimos haciendo desde hace ya bastantes meses atrás. Y bueno, ¿qué podemos comenzar a decir en esta jornada de hoy? Pues que tenemos preparada todas las colaboraciones que han ido aportando los apasionados de Universo Literario que están detrás de lo que son los micrófonos. Y tengo aquí a mi compañero FJ Bravo a mi lado, que creo que por fin esta semana ya nos tiene la agenda preparada.
Así es, así es. Esta semana por fin la tendréis en un martes, día como hoy. Y la traje. Y si os gustó el programa de ayer con esa presentación, el de hoy os va a alucinar.
Pues Javier, ¿sabes? ¿Te acuerdas de Iván Sánchez?
Por supuesto, por supuesto.
Claro, este cantautor que cedió sus canciones a mi libro Palabras Selladas y que también cedió, pues digamos, sus partituras al canal de Radio Universo Literario. Es la música que suena al inicio y final de nuestra emisión. Uh-huh. Pues nos ha enviado una colaboración que nos ha dejado atónitos.
Sí. Totalmente, aquí en el estudio nos hemos quedado todos alucinando.
Es increíble cuando la gente se vuelca así de esa manera, ¿no? Solo porque les gusta la literatura y les gusta el canal de radio y envían sus aportaciones. Y bueno, solo vamos a enviarle un afectuoso saludo y un fuerte abrazo a Iván y agradecerle enormemente esta colaboración. Quiere decir que a nuestra querida Pilar la ha emocionado muchísimo. ¿Por qué? Pues ahora podréis escucharlo. Tras esta maravillosa canción de cabecera de la sección de Pilar, nuestra cuentacuentos, vamos a ver qué cuento clásico tiene preparado para esta noche. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Bascón. Buenas noches, FJ. Buenas noches, compañeros de Radio Universo Literario. Estamos este martes con todos vosotros para empezar a contar el cuento a los más pequeños. Por supuesto, antes de empezar el cuento, también quiero dar las buenas noches a todos los oyentes de Radio Universo Literario. Y a los más pequeños, estar muy atentos porque vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula La mariposita Rosita. Érase una vez una pequeña mariposa que volaba por el prado. Era frágil y delicada y la más bella de todas las de su especie. Brillante como un rayo de sol, aquella mariposita se llamaba Rosita. Rosita jugaba con las tiernas amapolas y las dulces margaritas en el hermoso prado donde vivía, lleno de flores de mil colores. Sin embargo, Rosita no era feliz del todo, ya que ansiaba irse a vivir a las montañas azules que vislumbraba a lo lejos. Un día, tras mucho pensar, decidió irse, y mientras volaba de flor en flor, se encontró con un pajarito que la obsequió con una gran sonrisa al pasar.
«Buenos días, señor pájaro», le dijo.
«Buenos días, mariposita», le contestó.
«Pajarito, ¿qué te pasa en el ojo derecho?»
«Me ha entrado una pequeña rama y no puedo ver bien. ¿Podrías sacármela?»
«Por supuesto», dijo la mariposita Rosita.
Y acercándose al pajarillo, se la quitó.
«Muchas gracias, ahora ya veo bien», dijo el pájaro. «¿Y tú? ¿Dónde vas?»
«Me dirijo a las montañas azules», le dijo.
«¿Pero no ves, pequeña mariposita, que las montañas están muy, muy lejos? Eres todavía demasiado pequeña y no conseguirás llegar».
«Sí podré, son unas montañas muy bonitas y deseo con todas mis fuerzas vivir allí».
«Pues nada, que tengan mucha suerte», dijo el pajarito mientras se despedía, algo preocupado por la audiencia de Rosita.
La mariposita Rosita siguió su camino y al rato se encontró con un gran conejo blanco de largos bigotes.
«Hola, conejo, me llamo Rosita».
«Hola, mariposita Rosita».
«¿Qué es eso que tienes clavado en la pata de atrás?»
«No sé, no puedo verlo. ¿Me lo puedes decir tú?»
«Pues parece una pequeña espina»,
contestó la mariposita.
«¿Quieres que te la quite?»
«Sí, por favor, me duele mucho y no puedo correr», contestó el conejo. «¡Oh, qué alivio! ¿Y tú, mariposita, hacia dónde vas?»
«Voy camino de las montañas azules», le dijo.
«No podrás llegar hasta allí. Están demasiado lejos y son unas montañas muy altas. Te deseo mucha suerte».
La mariposita Rosita pensó que aquellos animalitos estaban exagerando. Sin embargo, a medida que se alejaba del prado y subía las montañas, notaba que estaba cada vez más y más cansada. Su afán de llegar hasta la cima, sin embargo, la hacía seguir adelante. Pero llegó un momento en que sintió que sus alitas estaban tan pesadas que empezó a descender en su vuelo. Justo antes de darse contra el suelo, sintió una fuerza que la volvió a impulsar hacia arriba. Era su amigo el pájaro, que al no tener la rama clavada en el ojo, veía bien y había ido a rescatarla. El pobre pajarillo hizo lo que pudo, pero como no era muy fuerte, tampoco pudo más y empezó a caer los dos. Por suerte, esta vez tampoco sucedió nada malo, puesto que el conejo, al no tener espina clavada en la pata, pudo llegar corriendo para recogerles en su gran y blandito lomo blanco.
«Dadme la mano y volvamos al prado», dijo el conejo.
«Sí», contestó la mariposita Rosita. «Ya no quiero vivir en las montañas azules. Quiero vivir con vosotros para siempre».
Así los tres amigos volvieron a casa, fueron felices y comieron perdices. Mientras Rosita comprendía que se vivía mucho más feliz y se podía llegar mucho más lejos en compañía de amigos que en soledad. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Y esperando que el cuento os haya gustado, Bascón, FJ, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario, nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Y a todos los pequeños también os espero el próximo jueves. Lío y yo estaremos encantados de estar otra vez con todos vosotros. Os mandamos muchos, muchos besitos y que tengáis dulces sueños. Hasta siempre.
Y yo creo que después de escuchar a nuestra gran cuentacuentos, lo mejor que podemos hacer es disfrutar de la poesía. Porque estamos ahora mismo en el nivel sentimental perfecto para poder escucharla. Y eso lo vamos a hacer de la mano de nuestro gran colaborador y poeta, Octavio. Buenas noches, Octavio.
Buenas noches, Bascón. Buenas noches, Javi. Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Hoy, esta noche, como diría Paco Umbral, he venido a hablar de mi libro. Bueno, os voy a recitar dos poemas de mi libro, Mis estaciones de ti, mi poemario de poemas de amor. Y bueno, y me apetece compartirlo con vosotros. Y como decía Pablo Neruda, los poemas no se explican, los poemas se sienten. Pues yo, que a mí que me gusta tanto explicar los poemas y intentar un poco transmitir lo que ha querido decir el poeta o en esos momentos, estos poemas os los voy a recitar y os dejaré un breve espacio de tiempo donde vosotros pues podáis sentir, intentar que os llegue de la mejor manera posible y a lo mejor yo he intentado hacer una cosa y vosotros os llega otra diferente, que es lo bonito de la poesía, ¿no? Lo que uno intenta transmitir y después a otro le llega de otra forma, ¿no? Es lo bonito del arte, lo bonito de todo, ¿no? Bueno, estos dos poemas pertenecen a este poemario está dividido en cuatro partes: primavera, verano, otoño e invierno. Y estos dos poemas están en invierno. El primero dice así. Hoy he venido vestido de invierno a llorar tu ausencia de nieve. Atrás quedó el calor de tus besos, la lluvia salina de tus abrazos, un mar, la arena. Un te quiero. Hoy lloro lágrimas por todos lados. Tu torso de fuego se perdió en mis manos de hielo. Tu grito en la noche no llega a la luz de mi día. Ni un sueño de lluvia se apaga en el río. El mar no vendrá a llenar tu ausencia. La escarcha de tu agua lloverá sobre mi cuerpo. Las lágrimas que llevan tu nombre se perderán en la arena. Y un océano de adiós habitará por siempre el país de los sueños. Y ahora el siguiente poema, que no tiene título tampoco, porque estos dos poemas, por ejemplo, no necesitaban título. Hay otros que sí que lo tienen en el libro. Este otro poema dice lo siguiente. Lejos, donde ya no estás, mi piel, ya he seguido a buscarte. He abandonado mi cuerpo dejándolo con tu herida. Mi pecho se ha llenado de tu sangre y las lágrimas rojas siguen lloviendo sobre la tumba que creamos. Sin palabras, mi voz sin ti camina y surco las cenizas de tus WhatsApps, acariciando cada letra. Hace años que mi alma se rompe y la piedra que te llevo lejos aún duele sobre mis labios desiertos. Ahora el viento lo ha llenado todo de silencio y apenas se escucha un murmullo de sombras que me gritan a lo lejos. Te espero. Hay una ausencia de hielo sobre mis ojos de agua. Hay un mar a lo lejos donde habita tu mirada. Y mis ojos de agua contemplan tus ojos de agua. Bueno, deseando que os haya gustado estos poemas, intentando que os hayan transmitido, y bueno, y deseando que os gusten, y aunque sean un poquito tristes, porque ya a veces el cuerpo me lo pedía, deseo que, bueno, que fluyan y lleguen a vosotros. Bueno, pues un abrazo a todos, feliz noche, nos vemos en los versos, chao.
Buenas noches, Bascon. Buenas noches, Javi. Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Hoy estoy en Alicante. No sé si cerca escucháis las olas del mar. Estoy en el Taller Tumbao, un local cultural que hay aquí en el centro de Alicante, en el barrio Benalúa. Y estoy junto a Noemí Martínez Mejías, que ha presentado su tercer libro, Mundos Mágicos. Una escritora alicantina, que sus libros se basan también en romántico, con cositas espirituales, con
paranormales.
Bueno, pues nada, ha presentado su libro Mundos Mágicos. Y bueno, háblanos un poquito de tu libro.
Pues ante todo, muchas gracias, Octavio, por haber estado aquí en este día. Y nada, este es mi tercer bebé literario, como digo yo. Es el primero con la editorial Multiverso. Y contiene tres relatos en los que el elemento común, aparte del amor, pues es que cada uno tiene una criatura mitológica fantástica. En El deseo de Leica, por ejemplo, la criatura mitológica es un dragón, muy popular en la cultura japonesa también. En el segundo, El ángel guerrero, pues el personaje principal es un ángel que se ve envuelto en la típica historia entre el bien y el mal, la guerra entre el bien y el mal. Y en La amiga de Tommy, el elemento principal es una sirena. Y como he dicho antes, en todos también predomina un poquito el amor.
¿En qué te basaste para escribir estos mundos mágicos? ¿Cuál fue tu inspiración?
La verdad es que no tuve inspiración, porque son historias que escribí cuando era adolescente. Y simplemente un día las escribí y ahí nacieron. Se puede decir que nacieron.
Sí, sí. Observo en la portada, es una portada de una chica con alas, una espada. ¿Dónde encontraste esta portada? ¿Cómo?
Pues a la hora de preparar la portada, mi editor me dijo, busca en los portales de fotos gratuitas algunas imágenes relacionadas con las historias que has escrito. Y le mandé pues dos o tres de cada, de ángeles, de sirenas, de princesas. Y entre esas pues escogió la que se puede ver en la portada. Bueno, las que podemos ver nosotros dos en la portada.
Sí, sí.
Y la verdad es que ha sido un acierto. A mí me gusta mucho.
Sí, la verdad que es una portada chulísima. Que cualquier persona que nos esté escuchando se puede meter en su página web, Noemí Martínez Mejías, y meterse en Mundos Mágicos y ve la portada fantástica que tiene.
En Instagram.
En Instagram, en Instagram. Sí. Este es tu tercer bebé literario. Has hecho dos anteriores. Háblanos un poquito de tus dos libros anteriores.
Los dos libros anteriores los hice con la editorial Legros, que siempre está agradecida a Lorena porque me dio la oportunidad de cumplir mi sueño. Y bueno, Más allá de la luz lo hice cuando tenía 20 años.
Ese es tu primer libro.
Hace ya mucho de eso. Y bueno, me animé gracias a una compañera que de tanto nombrarla me va a matar. Se llama Isa, que fue la que me conectó con Lorena y una cosa llevó a la otra.
Sí.
Pues eso, esa historia trata de un chico que pierde a su novia, se deja la vida, tiene la vida trastocada a partir de eso. Rehace su vida, se vuelve a enamorar, pero el fantasma de la novia fallecida viene a dar un poquito de guerra. Y pues eso, que se dedica a molestar a todo el mundo con tal de llevarse al novio de vuelta.
Sí, sí.
Aunque para eso lo tenga que matar, pero no pienso contar más porque eso lo tendréis que leer vosotros.
Exactamente, secreto de sumario, porque el lector tiene que descubrirlo.
Claro que si lo cuento todo ya no tiene gracia.
Pues tu segundo libro es Travesía hacia el pasado.
Hacia el pasado, sí, y ese libro reúne dos temas que me interesan mucho, los fantasmas y el Titanic. Y bueno, empieza con la típica escena del hundimiento, una pareja se separa, uno sobrevive, el otro no. Y bueno, el fantasma de uno de ellos aparece en el presente, en el año creo que 2016, ya ni me acuerdo, y pide ayuda a una chica que ha encontrado sus pertenencias para que, por lo menos para saber qué fue de su persona amada. Y bueno, en esa historia pues hay mucho viaje, un poquito de investigación, la protagonista del mundo actual conoce el amor y también descubre un secreto familiar que tanto a un lado como a otro les choca mucho.
Sí, sí.
Lo he dicho, no puedo decir más porque si no, no tiene gracia.
Pues nada, desde Radio Universo Literario te deseamos muchísima suerte.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, ¿no? Por descubrirnos un poco tu mundo. Uh-huh. Y nada, que salga todo genial y que este mundo mágico sea una apertura hacia un mundo mágico de la escritura.
Sí,
que me permita
seguir en este sueño.
Claro que sí. Sí, porque eso también, ¿no? Lo que es escribir es un sueño, ¿no? Es algo mágico.
Es como lo que he dicho en la presentación. Era un sueño que tenía desde pequeñita. De momento lo estoy viviendo. Que tenga más o menos suerte, no se sabe. Nunca se sabe lo que puede pasar, pero por lo menos estoy viviéndolo.
Claro,
y eso es lo importante.
Bueno, que continúes con tu sueño.
Muchas gracias, igualmente.
Muchas gracias, amigos de Radio Universo Literario. Pues nada, un abrazo grande. Nos vemos en los versos. Chao.
Vaya programón, señores, vaya programón. Después de escuchar a Octavio Jover Rubio con su poesía y esta entrevista que ha hecho la autora Noemí en Alicante, pues nos vamos a ir con alguien muy querido por todos vosotros que empezó una sección nueva la semana pasada, os ha gustado y ha dicho, pues voy a repetir. Esta semana Antonio Osuna B nos trae, ¿a quién? Nos trae al guionista Alan Stewart Konigsberg. Por cierto, es el nombre original de alguien muy conocido. Si no sabéis quién es, preguntarle a él. Y posteriormente, uno de sus relatos propios. Así que ahí os dejo con Antonio Osuna.
Buenas noches. Hoy me gustaría hablaros de un guionista cuyo nombre es Alan Stewart Konigsberg. Seguramente por ese nombre no os dice nada. Pero si os digo Woody Allen, seguramente ya os suena más. Empezó a escribir a muy temprana edad, publicando chistes en los periódicos. Pero no vengo a contaros la historia de cuándo empezó a escribir y demás. Es más, este programa lo quiero desvincular un poco de la idea que seguramente acabe teniendo. Siempre se suele atribuir más gala, más fama y más prestigio a los premios Oscar que a cualquier otro tipo de premios. Pero en guión, Woody Allen siempre ha estado en esa fila principal, en esos focos principales como guión. Y me gustaría hablar de una película en concreto llamada Annie Hall, que para mí es la gran joya que tiene en toda su filmografía. Ha sido siempre el favorito de los premios BAFTA, que es un premio que entrega la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y Televisión. Y en la parte de mejor guión, Woody Allen ha sido el más galardonado de la historia de este premio. Lo ha recibido 4 veces y ha estado nominado en 10 ocasiones. Como os he contado, la película Annie Hall tuvo el premio a mejor guión y estuvo nominada y ganó el mejor guión también en los premios Oscar, incluyendo mejor película, en el año 1978. Personalmente, no solo recomiendo esta película por la grandeza del guión que tiene, sino la grandeza del montaje que en aquella época marcó un antes y un después en el cine. Sé que Woody Allen no es un autor que llega a todo el mundo, sé que no es un autor que agrade a todo el mundo, pero creo que Annie Hall sí es una película que llega a todo el mundo. Toca cosas muy significativas con un perfil de un personaje muy, muy bien construido. Como casi todos los personajes de las cintas de Woody Allen, tiene una construcción muy fuerte, muy arraigada. Y sinceramente creo que si no habéis visto Annie Hall, deberíais verla. Y si la habéis visto, evidentemente estaríais ahora mismo con una sonrisa. Porque para mí es una de las mejores películas que se ha escrito jamás. Como dato curioso, comentar que ese mismo año, cuando recibió el premio Oscar, no acudió a la gala, alegando que se había olvidado de que estaba invitado y había quedado para tocar el clarinete. Muchas gracias, que tengáis muy buena noche y hasta la semana que viene. Odiaba barrer. Tal vez era lo peor que se podía decir de él. Lo odiaba, pero sabía que tenía que hacerlo y no ponía muchas pegas cuando llegaba el momento de ponerse manos a la obra. ¿Quién odia barrer? La respuesta va más allá de alguien a quien no podemos llamar cuarro. Nada que ver. Odiaba barrer porque amaba las pelusas. Siempre le pareció algo digno de mención. ¿De qué estaban hechas? Había leído que eran polvo, pelos, piel y varias cosas más aglomeradas en esa bola gris que se movía con el mínimo empuje del aire. Pero no, para él era algo mucho más profundo. Eran los desechos de su cuerpo, es decir, parte de él, de su yo anterior al actual. Cada día evolucionamos poco a poco. Entonces, todo eso era parte de sus antiguas ideas y penas. Además, le fascinaba el sitio donde se alojaban, bajo la cama y el sofá. Es decir, bajo los rincones íntimos, donde se creaban los sueños y se cumplían los amores. ¿No era mágico ver que todas esas partes antiguas de su cuerpo acudían al lugar donde más feliz tal vez se habrían sentido? Todo era poético, belleza sin más reducida al paso de una escoba. Algunos le llevaron guarro, porque no le gustaba barrer. Pero ¿qué sabrán ellos? ¿Qué sabrán ellos de lo que tiran a la basura? ¿Qué sabrán ellos de todo lo que amaste y deseaste amar? Todo lo que fuiste, todo, todo eso está reducido al tamaño de una pelusa.
Y como no, no podía faltar una semana más, quien nos trae una adivinanza en forma de poema. Ya sabéis de quién estoy hablando, se trata de nuestro colaborador Rubén, que nos trae esta semana una nueva película que adivinar.
Saludos de nuevo a todos, feliz día, muchas gracias por estar ahí una semana más. La poesía que os traigo hoy es un clásico de las historias de amor, aparece en todas las búsquedas o listados al respecto, y bueno, es la historia de amor entre dos personas socialmente muy alejadas. Venga, ahí os dejo la pista, a ver si hay suerte. Gracias. Hay mansos que acaban en cascadas y bravos en lagunas de paz. Aguas azarosas las que baja el amor. Los grandes árboles nacen donde quieren. Y fue así como te conocí yo. Como un farol ante una estrella, sonreía tu sonrisa. Y comprendí que cuando un farol tiembla, a veces, una estrella tirita. Y por cada día que a tu lado pasé, Londres me entregó una estación vacía, donde hoy caminaba como ayer, pensando que mañana te olvidaría. Pero regresaste buscando mi luz, desnuda porque las estrellas no brillan de día, solo una llama buscando que la quieran, que su otra llama la abrace lentamente, y que se quede dentro de ella su luz indefinidamente.
Y seguimos porque no podemos parar. ¡Qué martes más fantástico estamos teniendo hoy, ¿verdad? ¡Qué de colaboradores, qué de contenido y todo variadito! Y viene alguien ahora que no está con nosotros desde finales de junio, últimos programas de Universo Literario en su segunda temporada, y reaparece con un nuevo poeta como siempre. ¿Quién es él? Él es Juan Adalid y nos trae, como he dicho, un nuevo poeta.
Buenas noches, compañeros. Un saludo infinito a todos los amigos y oyentes de Radio Universo Literario por seguir acompañándonos una temporada más. Antes de nada, felicitar a todo el equipo que hace Radio Universo Literario por esta tercera temporada enorme, cargada de mucha literatura. Y bueno, pues yo encantado de poder nuevamente compartir con vosotros esa sección de grandes poetas. Hoy voy a hablaros de un poeta impresionante, genial, diferente. Él es Andrei Bielik. Nació en Moscú en el año 1880. Novelista, poeta y crítico ruso, hijo de un profesor de matemáticas moscovita, después de haber realizado sus estudios medios en un ilustre instituto, ya más aficionado a la poesía que a las matemáticas o a la filosofía, obtuvo la licenciatura en Ciencias y Filosofía en la Universidad de Moscú. Se unió a los simbolistas a los 20 años, escribió poemas y novelas que provocaron conmoción entre 1903 y 1917, en obras de prosa poética, sinfonías, entre 1904 y 1908, mostraba su entusiasmo por el advenimiento de una nueva era mística. Al mismo tiempo, publicó su primer libro de versos, Oro sobre Azul, en 1904. Influido estéticamente por el simbolismo modernista e ideológicamente por el pensamiento de Friedrich Nietzsche. Fue fiel y militante dentro de lo que eran las muchas tendencias, ¿no?, de aquella época. Discípulo de Soloviev y amigo de Bloch, comenzó siendo místico. Más tarde se mostró firme, populista y simpatizante de la revolución, hasta que sufrió la gran desilusión que siguió al fracaso de aquella, en cuanto actuó luego después como protector de los futuristas. En 1913 se convirtió en discípulo del antroposofista Rudolf Steiner en Suiza, y los comunistas lo consideraron simbolista reaccionario, pero lo declararon marxista en 1930, aunque su materialismo dialéctico, unido a la iluminación de Steiner, le daban una calidad bastante peculiar. La mayor parte de su obra poética está construida con el carácter de una composición musical. Todas sus inflexiones y tonalidades, sus aliteraciones, sus retardos y aceleraciones de ritmos, sus efectos auditivos, no son simples ardides de virtuoso, sino experimentos deliberadamente poéticos y apoyados por un amplio trasfondo auditivo. Sus trabajos de análisis formal de la obra de otros poetas rusos y sus tratados sobre distintos problemas estéticos poseen un claro valor literario. Aún más importante es su tentativa de establecer una conexión entre los simbolistas y la tradición literaria rusa del siglo XX. Andrei Bailey afirmó que en poesía los simbolistas eran los herederos de Mijail Lermontov, Nikolai Nekrasov, Fyodor Tyushchev y Afanasy Fet, y en prosa lo eran de Gogol, Dostoyevsky y Chekhov. En sus propios poemas trató los problemas de la revolución y el liberalismo que hasta entonces parecían prerrogativas del realismo crítico. En la novela El Palomo de Plata relató el asesinato de un intelectual a manos de los miembros de una secta orgiástica. La descripción de la tosca secta de los viejos creyentes le dio oportunidad de enfatizar la dualidad de la cultura rusa y la grieta exigente y existente entre la sociedad educada y las masas populares. La obra que siguió, Pretogrado, va todavía más lejos en la interpretación política de los problemas nacionales. Siguiendo pautas marcadamente expresionistas, presentaba el asesinato de un burócrata abatido por su hijo anarquista. Tanto los revolucionarios como los burócratas formaban un mundo que se desplomaba, una cultura ilusoria. La espectral capital de agua y granito estaba condenada a desaparecer en la oscuridad y la inexistencia, mientras el reino del espíritu era la promesa para el futuro. La sorprendente composición de esta novela, que mezcla deliberadamente lo real, lo simbólico y lo ideológico, además de la unidad sinfónica de sus partes fragmentarias, la combinación de fantasía y de observación, y la extraordinaria riqueza lingüística en cuanto al vocabulario y la sintaxis, a menudo excéntrica y cambiante, a veces pretenciosa, esotérica e irritante, hacen de Petrogrado una de las novelas rusas más importantes del siglo XX. Las últimas obras de Bieli, Kotik, Letaev, Moscú, máscaras no son menos significativas en los aspectos lingüísticos y poéticos. Escritor enigmático y desconcertante, Andrei Bielik actuó como promotor de una revolución estilística y de la poetización de la prosa. Introdujo una nueva era cuyo desarrollo fue interrumpido por la revolución y fue para Rusia lo que fueron James Joyce y Marcel Proust en Occidente en la década de los 20. Murió en el año 1934. A continuación, como es habitual en esta sección, voy a recitar uno de sus poemas más importantes. Quizás para muchos el menos trascendental dentro de su carrera. Se titula Solo. Las ventanas empañadas, en el patio cuelga la luna, y vos estás parado al tuntún frente a la ventana. El viento se muere discutiendo con la hilera de abedules grises. Ha habido mucho dolor, ha habido muchas lágrimas. Ante vos se alza involuntariamente la hilera de años abandonados. El corazón está dolido, duele, y yo estoy totalmente solo e impaciente. Espero que os haya gustado esta breve reseña biográfica por la vida y obra de este gran artista, gran escritor y poeta, Andrei Bielik. Soy Juan Adaliz y, como siempre, espero que los libros y la literatura sean eternos. Un abrazo literario a todos. ¡Hasta la próxima!
Van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso.
Bueno, pues solamente por esta música de introductoria que acabamos de escuchar, yo creo que sobra las presentaciones, sobra deciros que me he enamorado. Aún así lo voy a decir, por supuesto, porque es un gran amigo de Universo Literario, es una persona interesante, una persona increíble, con siempre algo nuevo que contar. Allende los mares, un abrazo fuerte, ¿para quién? Para nuestro compañero José Ramallo, que nos va a comentar algo muy interesante.
Hola amigos de Universo Literario, ¿cómo están todos ustedes? En esta ocasión deseo traer unos relatos muy breves que son una suerte de reflexión, una suerte de respuesta hacia unos textos que he leído, unos cuentos de Jorge Luis Borges, y que me han producido el deseo de escribir estas breves palabras, que insisto, no llegan a ser poemas, sino que son breves reflexiones sobre lo leído. Deseo que sean de su agrado. El patio de mi casa. ¿Cae la tarde o cayó? No lo sé. George ha dicho que la lluvia es algo que, indudablemente, sucede en el pasado. Pienso que las lluvias son todas iguales y que no me producen un alto en el camino. Pero la tarde que cae en mi patio siempre es diferente. Pocas veces me detengo a mirarla, porque siempre estoy apurado. Y en aquellas ocasiones, es decir, cuando no estoy apurado y siento los rincones de mi casa vacíos de iluminación, salgo a mirar mi patio. Lo hago como quien se preocupa por ver qué estará haciendo su hijo en medio de tanto silencio. Y es entonces cuando lo encuentro apacible y misterioso, abstraído de los sonidos externos y de mis propias pisadas. La caída del sol sobre mi patio siempre tiene algo de místico y sorprendente. Qué pena que siempre estoy apurado como para sentarme a admirarlo. Hubo un tiempo en que me gustaba pensar que ese espacio era ideal para compartirlo con alguien, mate de por medio. Pero lo que nunca me imaginé fue que ese patio siempre soñó con estar conmigo todas las tardes mientras cae el sol. Laberintos de cristal. Los sueños son, sin duda alguna, los destellos de un naufragio emocional, en donde la marea ha arrastrado hasta los pies del caminante nocturno las ilusiones de un nuevo amanecer. No hay ilustración alguna, mucho menos sentido lógico, en ese desear despertar de una ilusión fantasmagórica y no poder hacerlo. Es decir, ser la reencarnación involuntaria de un despojado deseo exterior. Es la vida misma, un sueño ajeno, recreado en la mente de un ser que ha tomado a un semejante como rehén y no lo deja despertar de aquel espectral destino que tiene como único fin la concatenada reiteración de caminos encasillados o sin retorno. En otras palabras, un laberinto. El despertar de un sueño es comprender que nunca se es dueño de un destino, porque siempre se vive dentro del pensamiento de otro, la ambición inalcanzable de otro, la esperanza podrida de una lúgubre tentación clandestina. George ha dicho que el hombre que sueña, en realidad, es un hombre que ha sido soñado por otro hombre, quien soñaba que un hombre dormía y tenía sueños. Nada más estremecedor que despertar y sentir que no hay más sueños por soñar, sino que hay que esperar a que alguien vuelva a soñar que un hombre que duerme tiene sueños dentro de un laberinto de cristal. Espejos. En el interior del espejo, la realidad se ve transgredida, y ese revés de ilusiones nos advierte que no siempre se debe leer de izquierda a derecha. La posibilidad de hacerlo con los ojos en blanco y con la yema de las extremidades nos traslada a la entrada de un laberinto. Símil circunstancia será, entonces, sentirnos desorientados por no dar con el final del camino, con sentirnos incapaces de tener que cambiar el lenguaje visual por el táctil. George ha dicho que el espejo multiplica a la humanidad e incrementa la posibilidad de que exista más de un universo. Eso nos confunde aún más, porque no sabemos si el laberinto nos ha encerrado a nosotros o ha sido el hilo de Ariadna quien nos ha estafado. La lógica presupone que somos, los que estamos de este lado, los originales. Pero la duda me asalta al pensar si quizás somos nosotros los reflejos de otros que se han mirado en el espejo. Y no solo eso, sino que además hayan escrito un código o una señal en un lenguaje extraño, algo así como un jeroglífico. Me temo que esté escrito de izquierda a derecha, y por ello no puedo leerlo. Muy bien, eso es lo que quería compartir con todos ustedes. Gracias, querida audiencia, por acompañarnos en un nuevo encuentro. Aprovecho la ocasión y envío un fuerte abrazo a la distancia a mis amigos Bascom, FJ Bravo, Pilar y todo el equipo de trabajo de Universo Literario. Les deseo un excelente fin de semana y nos encontraremos el próximo martes.
Es esta una canción que me pone siempre los pelos de punta, Smashing Pumpkins, con su Melancholy and Infinite Sadness. Esta introducción de este disco, ¿para quién? Para otro de nuestros colaboradores que hace mucho tiempo que no aparece por aquí, que ha dicho, chicos, tercera temporada, no estoy yo, yo tengo que estar porque yo siempre tengo algo que contar y es un erudito de la literatura. Es alguien muy querido en esta casa y que, bueno, ya se le echaban falta, ya se le echaban falta y viene, como siempre, a contarnos cosas muy interesantes sobre literatura. ¿Quién es? Es Andrés Pinar y aquí viene su sección.
La España peregrina. Siempre en nuestro país ha habido un forcejeo entre las fuerzas conservadoras y las fuerzas progresistas, las fuerzas que tendían hacia el progreso social, económico, y en ese forcejeo muchos progresistas han tenido que salir. Muchos liberales, por ejemplo, en la España de la Guerra de la Independencia, en la España de Fernando VII posterior a la Guerra de la Independencia, el rey que juró la Constitución de 1812 y que después juró de ella, muchos liberales, digo, entre ellos Goya, tuvieron que exiliarse a Francia. Goya, de hecho, murió en el exilio, en Burdeos. Y más recientemente en nuestra historia, en nuestra cruel historia de no hace demasiadas décadas, medio millón de españoles, poco antes de terminar la guerra, a consecuencia de la sublevación militar del 18 de julio de 1936, tuvieron que salir a Francia, hacia los campos de concentración de Francia, nada menos que en la Francia a punto de ser invadida por el nazismo alemán. Y 20.000 a México, 20.000, la mayoría, mucho más privilegiados, intelectuales y profesionales. Allí fue donde José Bergamín funda la revista con ese nombre, La España Peregrina. Se dice, se estima que el 90% de los intelectuales y profesionales de la época de la República se exiliaron. Fundamentalmente a México. Pues bien, recientemente se ha fallado el premio León Felipe del Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento va a hacer muchos más homenajes, prevé que este año, mucho más intensamente, a partir del 18 de septiembre, que es cuando vamos a conmemorar el 50 aniversario de la muerte de León Felipe, se van a producir muchísimos actos. Ya se ha celebrado uno en la Biblioteca Nacional, uno extraordinario acto con los escritores y profesores Jorge Urrutia, Fanny Rubio y Gonzalo Santoja. Radio Universo Literario se une a estos homenajes y a otros que sin duda vendrá en septiembre, cuando sea el aniversario de la muerte de este gran poeta, de nuestro León Felipe. Buenas noches, queridos oyentes de Radio Universo Literario. Buenas noches, Vanessa. Buenas noches a todos los componentes del equipo, entrañables y admirados compañeros. Soy Andrés Pinar, colaborador de este canal, escritor de novela, poesía y relato corto. Felipe Camino Galicia. León Felipe, desde 1919, cuando culminó su obra Versos y oraciones del caminante, nació en Tábara, Zamora. Era hijo de un notario, nació dentro de una familia acomodada, hijo de un notario que naturalmente sufría traslados y por lo tanto Felipe se crió en diversos sitios, en Sequeros, provincia de Salamanca y en Santander. Ya pasada la edad juvenil, la adolescencia y entrada en la primera edad juvenil, se licenció en farmacia en la Universidad de Madrid, ejerciendo en una licenciado en diversas farmacias y en diversos pueblos. Dado su corazón bohemio y su tendencia a gastos descontrolados, sufrió cárcel por un delito de desfalco, confeso, 3 años de cárcel en el penal del Luoso Santoña. Posteriormente, una vez cumplida la sentencia, ejerció en Balmaseda, ejerció de farmacéutico, donde estaba su cuñado, de secretario del ayuntamiento. Ahí conoció a una peruana que vivía allí, Irene Lambarri, y se casó con ella. Vida bohemia que le sumió después en la mendicidad en Madrid, donde estuvo pues pidiendo como un mendigo, viviendo en pensiones de mendigos, en los pasillos y en los bancos del Retiro. Posteriormente argentó varios hospitales, 3 hospitales en Guinea Ecuatorial cuando esta era colonia española. En 1922 el poeta mexicano Alfonso Reyes le da una carta de recomendación y se marcha a México. bibliotecario en Veracruz, profesor en diversas universidades americanas, se casa con Berta Gamoza, una profesora también. Cuando se produce la sublevación militar del 18 de julio de 1936, él se encuentra en Panamá y se vuelve inmediatamente a España a apoyar al gobierno de la República. Es curioso porque mientras está empezando el exilio de intelectuales hacia Latinoamérica, hacia México fundamentalmente, él vuelve y quiere llevar a la práctica sus ideas y apoyar todo lo que pueda el gobierno de la República. Sufre, dado su ideología anarquista, sufre diversas tensiones y choques, y en 1938, después del bombardeo de Barcelona, se va de nuevo a México. Agregado cultural entonces de la embajada, donde ya se queda hasta su muerte en 1968. Escribe León Felipe una poesía fuertemente influida por Walt Whitman, al que tradujo, por Antonio Machado y por Helio. Las principales obras de León Felipe son Voces y oraciones del caminante, La insignia, Ganará la luz y Antología rota. La poesía de León Felipe es una poesía inclasificable. Se la ha querido clasificar entre la generación del 27. Algunos afirman que puede estar entre la generación del 98 y la del 27. Pero es que en realidad es absolutamente inclasificable. Es una poesía directa, una poesía que quiere descarnarse, que quiere acercarse a la gente, que quiere ponerla al alcance de todos, y eso es algo que casi ningún poeta quiere. El poeta es a veces más bien sofisticado. Sus principales obras son Voces y oraciones del caminante, La insignia, Ganar la luz y Antología rota. La poesía de León Felipe tiene un tono prometeico, como palabra cuya fuerza arrastra una defensa de los humildes, de los que solo tienen su trabajo. Es también una defensa de la individualidad de cada uno. Busca que propugna que cada uno busque su camino. Así, en este poema, en el que también aboga por una idea de poesía no retórica y al alcance de todos, dice así: nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana hacia Dios, por este mismo camino que yo voy. Para cada hombre guarda un rayo nuevo de luz el sol, y un camino virgen Dios. Deshacer ese verso, quitarle los taireles de la rima, el metro, la cadencia y hasta la idea misma, aventar las palabras, y si después queda algo todavía, eso será la poesía. Poesía, tristeza honda y ambición del alma, cuando te darás a todos, al príncipe y al paria, a todos, sin ritmo y sin palabras. Sistema, poeta, sistema, empieza por contar las piedras, luego contarás las estrellas. Poeta, ni de tu corazón, ni de tu pensamiento, ni del lomo divino de Vulcano han salido tus alas. Entre todos los hombres las labraron, y entre todos los hombres en los huesos de tus costillas las hincaron. La mano más humilde te ha clavado un ensueño, una pluma de amor en el costado. No andes errante y busca tu camino. Dejadme, ya vendrá un viento fuerte que me lleve a su sitio. Esta soledad, este propugnar la búsqueda de un camino individual, del camino de cada uno, que cada uno debe encontrarlo, se mezcla, sin embargo, una concepción de poesía que se acerca a todos, que toque todo, a todo y a todos. Así se muestra claramente en el poema titulado Romero solo. Ser en la vida Romero solo, que cruza siempre por caminos nuevos. Ser en la vida Romero, sin más oficio, sin otro nombre y sin pueblo. Ser en la vida Romero, solo Romero, que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo, pasar por todo una vez solo y ligero, ligero, siempre ligero, que no se acostumbre el pie a pisar el mismo suelo, ni el tablado de la farsa, ni la losa de los templos, para que nunca recemos como el sacristán los rezos, ni como el cómico viejo digamos los versos. La mano ociosa es quien tiene más fino el tacto en los dedos, decía el príncipe Hamlet, viendo cómo cavaba una fosa y cantaba al mismo tiempo un sepulturero. No sabiendo los oficios los haremos con respeto, para enterrar a los muertos como debemos, cualquiera sirve, cualquiera, menos un sepulturero. Un día todos sabemos hacer justicia, también como el rey hebreo la hizo Sancho el escudero y el villano Pedro Crespo. Que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo, pasar por todo una vez solo y ligero, ligero, siempre ligero, sensibles a todo viento y bajo todos los cielos, poetas, nunca cantemos la vida de un mismo pueblo, ni la flor de un solo huerto, que sean todos los pueblos y todos los huertos nuestros. Y la idea de piedra como elemento sencillo que sin embargo ruede, que sin embargo sirve dentro de su pequeñez para una onda que sea empujón y catapulta que sirva para la lucha por la justicia y por las clases trabajadoras. Así lo expresa un poema que se titula Como tú. Así es mi vida, piedra, como tú. Como tú, piedra pequeña, como tú, piedra ligera, como tú, canto que ruedas por las calzadas y por las veredas, como tú, guijarro humilde de las carreteras, como tú, que en días de tormenta te hundes en el cielo de la tierra y luego centelleas bajo los cascos y bajo las ruedas, como tú, que no has servido para ser ni piedra de una lonja, ni piedra de una audiencia, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, como tú, piedra aventurera, como tú, que tal vez estás hecha solo para una onda, piedra pequeña y ligera. Y nada más, creo que sobre León Felipe tendremos que volver, quizá a partir de septiembre, en una profundización en este homenaje, pues él bien lo merece. Muy curioso como este poeta durante todos los 40 años de dictadura, incluso posteriormente, no es demasiado conocido dentro de la generación del 27 y los poemas del exilio. Nada comparable con el conocimiento que se tiene de, sobre todo, por ejemplo, de Juan Ramón Jiménez y otros muchos. Sin embargo, en Latinoamérica, en México sobre todo, donde residió, pero en varios países de Latinoamérica, existen gran cantidad de monumentos elevados en su recuerdo y en su memoria. Nada más, buenas noches, un abrazo a todos.
Amigos de Universo Literario, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado escuchando como un gran apasionado y apasionada de la literatura que seguro que te consideras, porque si no, no estarías en universoliterario.es. Os agradecemos tanto yo como FJ Bravo que sigáis ahí desde sus inicios hasta ahora y que estamos creciendo mucho cada día más. Y por eso pues ampliamos la programación, así que la semana que viene podréis disfrutar de Universo Literario prácticamente todos los días.
Así es, porque ya nos queda poquito para que podáis tener una, digamos, agenda literaria radiofónica completa.
De lunes a viernes. Y cuando no, pues ya sabéis, podréis escuchar música especial que hemos elegido mi compañero FJ Bravo y yo, pues para que podáis estudiar, leer, escribir, inspiraros, y cómo pues, no.
Simplemente relajaros.
Relajaros, bailar, en fin, hay un poco de todo. Muchas gracias por estar ahí. Como siempre os decimos, que dormáis muy felices.